Bueno, listo, empezamos nomás.
Bueno. Mari Mari Compuche, Incheta Sergio Nahualquil Piguen, Tugumi Kurama Puneu, Palme Ñancuche Nahualquil Camelí, Huarquén, Cañilofa Mapu, Puerto Santa Cruz, Guarrianeu. Mi nombre es Sergio Nahualquil, soy nacido en Cusamen, que es mi descendencia territorial, y mi descendencia sanguínea es Ñancuche Nahualquil. Mi función dentro de la comunidad, porque tenemos una comunidad acá, Mapuche Tehuelche, es ser huarquén, que es mensajero del pensamiento, en realidad el significado huarquén, y bueno, esa es mi función dentro de la comunidad. ¿Qué más?
¿Qué relación tiene la comunidad con Camusuaike?
Nosotros somos Mapuche Tehuelche, simplemente porque nosotros nacimos en Chubut, porque nuestro abuelo, tatarabuelo era mapuche y nuestra Ñancuche Nahualquil, mapuche, y Tazmeshuen, que era tehuelche, ¿no? Entonces ahí se hizo la cruce y después se fue reafirmando en la familia lo que es el mapuche tehuelche. Camusuay, que estamos trabajando, yo aparte de cumplir funciones dentro de la municipalidad, al frente de la dirección de asuntos indígenas que me puso la comunidad por mi cargo de vocero de la comunidad. También estoy trabajando en el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces nosotros estamos trabajando con toda la provincia, ¿no? Nuestra relación con Camusuay, que todavía no se profundiza, pero sí tenemos, hemos tenido pequeños encuentros, pequeñas reuniones. Camusuay, que es una comunidad que está viviendo en territorio de no más de 50 pobladores, la mayoría es ancianos, se sustenta porque está la escuela allí, porque si no capaz que se irían todos ya a lo que es las zonas urbanas, pero se está tratando justamente de que la educación que ellos reciban después de grande lo vuelva a que ellos vuelvan a la comunidad, ¿no? A la comunidad, a su territorio.
¿Y cómo era la vida de tus padres y tus abuelos?
La vida fue más que nada difícil, ¿no? Ellos fueron casi todos peones de campo, peones rurales, mano de obra barata, le decimos nosotros.
Claro.
Porque fueron de grandes estancieros. Justamente mi padre se vino acá a Santa Cruz porque él se dedicaba a domar caballo, a amansar caballo. Entonces se vino acá a hacer ese trabajo, ¿no? Y de ahí después, a los años, nos trajo a nosotros. Siempre trabajaron en el campo por esta relación que después dice uno, ¿por qué no se motivó a progresar, ¿no? A progresar, a trabajar en la ciudad? Pero hay una relación muy estrecha de todo lo que es pueblo originario con lo que la Mapu, ¿no? La tierra. Entonces, lo llevó a eso, lo llevó. No había mejor otro lado donde podía expresarse, donde podía vivir él en armonía, que no era en las estancias, debido a que justamente las comunidades que están quedando están sufriendo lo que es el... no hay fuente de trabajo, están muy pobres y no hay facilidades para poder sustentarse en esas comunidades, ¿no?
Y actualmente, como con el tema del acceso a la educación, a los estudios,
lo del acceso a la educación y al estudio es, yo te diría que se está dando más concretamente los últimos años, ¿no? A pesar de los 30 años de democracia. Te digo esto porque yo fui al colegio en Cusamen de cuando era chico y yo me acuerdo que iba más a comer que al colegio. Claro. Porque en realidad se da esa realidad en casi la mayoría de las poblaciones que están viviendo en territorio. Y vos fíjate que Camusuay, que es la única población que está viviendo en territorio acá en la provincia de Santa Cruz. Después está Limonao, está Pamambera, Nacera, está Copolque, pero ellos tienen... Algunos de la gente que compone la comunidad está haciendo de puestero, de ellos mismos, ¿no? Está cuidando el campo, una sola casita. No hay gente, población viviendo en territorio. Debido justamente a esta situación, que la mayoría de ellos, como mi padre, ha migrado a las zonas urbanas como para que su hijo, su futuro sea un poco más llevadero, ¿no?
Y tu papá vino del norte, ¿no?
De Cusamen, de lo que es Chubut.
Del
Mi padre
Chubut.
vino del Chubut. Por eso, nosotros, inclusive la densidad de población de pueblo originario es mucho más en Chubut que en Santa Cruz, ¿no? Que está viviendo en territorio. En Chubut podemos encontrar unas 100 comunidades que están viviendo en territorio. Yo me refiero a territorio, lo que es concretamente las comunidades originarias, ¿no? Que están viviendo en el campo.
Claro,
Eso
claro.
es, a eso me refiero cuando te digo territorio.
¿Y qué opinión tenés con respecto a todos estos problemas que tienen la población indígena con el tema de que hubo ahora con el tema de las tierras y demás? Acá en Santa Cruz hay esos problemas?
No hay por la falta de densidad, no hay
Claro.
por la falta de densidad, y también hay que buscar un proceso de profundización de conocimiento de derechos de los pueblos originarios. Justamente por eso también sucede de que nosotros, muchos de nosotros nos reconocemos, pero folclóricamente, ¿no? No como un ser de derecho. Entonces esto implica a que nosotros no conozcamos nuestros derechos, entonces no nos reclamemos. Entonces, mientras no se conozca el derecho, no va a haber reclamo y no va a haber demanda, entonces no va a haber problemática. Inclusive, el otro día hablando con una referente de Camusuaike, porque esto de la dirección se formalizó en abril, ¿no? Hasta ahora recién estamos haciendo trabajo acá. Lo que vamos es a una dirección provincial. Hablando con una referente de Camusuaike, y nosotros admirada porque hay una chica dentro de la dirección que no es de pueblo originario, que está trabajando como secretaria, ¿no? Entonces ella se encargó de llamar y de preguntarle qué necesitaban para que cuando vayamos allá llevemos algo, ¿no? Y le dijo colchones. Y esa situación en la que vive Santa Cruz, con la población que está viviendo en territorio, ¿no? Y esas situaciones se multiplican a mayor densidad de población de pueblo originario, se multiplican en Chubut, se multiplican en Río Negro, en Neuquén y en todo lo que es el norte. Eso es bueno.
¿Está acostumbrado a la provincia ya a las inclemencias, al clima, a tanta?
No, no, nosotros vivimos en territorio. Yo
Sí.
viví hasta los 10 años, ahora tengo 43, así que hace bastante pero nosotros estamos adaptados, o sea, yo creo que lo que más, en mis primeros tiempos, lo que más me costó es acostumbrarle a la comunidad de todas las personas, ¿no? De
Sí.
estar en una casa, de bañarse una vez por semana. Me acuerdo que nos pagaban una pensión, mi padre y la señora que nos atendía nos cambiaba las sábanas toda la semana, ¿no? Bueno, eso cuesta. Para que quien está, no, no te digo que nosotros vivíamos totalmente roñosos y eso, pero nuestra vida es otra, ¿no? Es
Claro.
totalmente otra. A sentarse en una mesa, a comer con distintos cubiertos, ¿no? Todas esas
Vos no
cosas,
estabas vos no
adaptarse.
estabas adaptado a eso, ¿no?
No estábamos adaptados a la forma tan protocolar que es
Claro.
en el pueblo. Pero sí, a la otra parte también que después fui descubriendo a medida de que fui creciendo, es que eso no era tampoco el modelo de la felicidad como familia, ¿no? Porque
Claro.
está todo re bueno. Inclusive, nosotros no teníamos en ese entonces ni papá ni mamá. Pero sí hay dentro de esa familia que estamos totalmente empobrecidos en las comunidades, hay otro ambiente de cariño, de amor, de expresión del padre hacia el hijo, de la madre hacia el hijo, entonces del mismo hijo hacia los padres, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi mamá no podía caminar y una vez un amigo mío me dijo, te doy
Un
para
ejemplo, sí.
ilustrarte un poco. Me dijo, ¿por qué no lo lleva al asilo, amigo? Y para nosotros esa cosa es totalmente desgarradora, ¿no? No sé si que yo no me imaginaba en mi mente llevar a mi madre mientras nosotros pudiéramos atenderlo, llevarlo al asilo, ¿no? Dejarla ahí que la atienda otro, porque en todas sus necesidades tenía que atenderse. Bueno, toda esa vida que nosotros llevamos en comunidades, cuando venimos al pueblo, quizás la tenemos que perder, pero obligado, ¿no? Y es un poco, no solo el destierro en el sentido de la palabra, de sacarte de un territorio a otro, sino que también el desarraigo todas estas costumbres que para mí, quizás en mi ignorancia, todavía son buenas, ¿no? Yo quiero enseñarle eso a mi hijo, a otra clase de relación interpersonal, padre-hijo y todas esas cosas, ¿no?
Pero, ¿y finalmente tu mamá fue a un asilo?
No, murió en la casa.
Claro.
Murió en la casa, sí.
Porque igualmente yo creo que en este mundo actualmente también hay mucha gente que no está a favor de los asilos. Yo creo que yo particularmente soy un defensor de que soy un enemigo de los asilos, ¿no?
Hay otra cosa de vida, ¿no? Hay otro estilo de vida que hay que... Por eso nosotros decimos de que, si bien yo te hablaba de la pobreza, de la necesidad que están en las comunidades, pero también somos otra cosa nosotros los pueblos originarios, que todavía no le hemos mostrado a la sociedad en conjunto de todos los valores intactos que están en nuestras comunidades. Por ejemplo, sin ir más lejos, los antiguos, ¿por qué se llaman los antiguos, no? Es porque iban a descansar, pero no iban a descansar a un asilo los más ancianos, sino que eran atendidos, eran protegidos, pero no iban a descansar en ese. Vos fíjate que todo reclutamiento que ha habido la civilización, inclusive para estudiar nosotros tenemos que ir a una aula, tenemos que ir a una... Después de eso no hay estudio, ¿no? O dice, bueno, la familia también es encargada, pero la familia no se lo hace responsable de formar a ese. No, vos vas a estudiar. Empezaste a ir al colegio, bueno, lo que aprendas, lo aprenderás del colegio. Todo cosas reducidas. Nosotros lo describimos mucho esto y tiene que ver también con nuestra cosmovisión, que nosotros decimos, por ejemplo, nos hablan de cómo podíamos, nuestra cultura no se puede escolarizar. Por darte un ejemplo, porque no podemos enseñar en un espacio cerrado lo que es nuestra cultura. Tiene otra relación con la naturaleza, con el medio ambiente, con la biodiversidad, ¿no? Entonces esas cosas es un poco... cada vez que hablo de esto me emociona y me da un poco de amargura, te da, ¿no? Ver a la civilización que va para esas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Para ese lado que para el otro lado.
Y el ejemplo de los antiguos, retomando...
No, perdón, que los antiguos justamente se llaman los antiguos porque ahí iban los caciques más importantes y de toda esta zona de lo que es la zona de los aoriques, de los tesonecas, de los chonos, ¿no? Porque igual dentro de lo que es el tehuelche, que fue una palabra que le puso mapuche, que es chehuelcha, dentro de los patagones, ¿no? Habían en sí había mucho regionalismo que se llamaban entre sí. Entonces, justamente por esto de regionalismo. Entonces, todos los caciques de esta gente iban a ese territorio, ¿no? Iban a descansar en ese territorio porque inclusive ahora se está comprobando después de que es muy fértil, que es muy agradable en verano, se vive el verano realmente, se vive el invierno realmente, están las cuatro estaciones dentro del clima, cambian, sí, sí, las estaciones,
no
están
bien marcados, claro.
Y hay aire puro, dice, y ahora un montón de cosas, no sé, esperemos que siga hasta un poco más de tiempo, ¿no?
Esperemos. ¿Y qué otra así ejemplo podés dar aparte de los antiguos que es interesantísimo? Así como
ejemplo de nosotros decimos siempre cuando nos piden el cuidado a la biodiversidad, ¿no? Nosotros decimos, y esto sí va como un reproche, nosotros acá en Patagonia se empezó a poblar no hace más de 150 años, ¿no? Nosotros le prestamos la tierra al blanco y lo hizo mierda, por eso, sacando la palabra, ¿no? Pero lo hizo de goma, lo explotó, se le puso oveja, lo desertificó, lo perforó, le sacó petróleo. Y vos vas a la zona de la acera, por ejemplo, inclusive acá mismo, salí acá mismo y la vegetación es totalmente muerta. Entonces, eso para nosotros, por ejemplo, no tiene mucho que ver con nuestra manera de vida, ¿no? Nuestras generaciones. Todas las civilizaciones, tienen falla, ¿no? Pero nosotros nos ponemos a veces melancólicos y decimos, una de las mejores maneras de vivir es la mapuche, una de las mejores maneras de vivir es la tehuelche, ¿no? Porque ¿No ha habido civilización que se ha esmerado más en dejar mejor toda la biodiversidad, todo el territorio para la futura generación? Vos fíjate que la manera de cazar, que bueno, todos estos ólogos, no sé si sos antropólogo o algo, pero todos estos ólogos que nos estudian a nosotros dicen, son cazadores o recolectores. Pero eso es una manera de conservar el territorio, porque si yo ocupo un territorio este año para cazar, me voy a otro territorio el otro año, es justamente para darle a ese territorio la
descanso,
oportunidad de recuperación en ese transcurso de tiempo hasta que venga otra población y lo venga. Y sobrevivió y Patagonia y sobrevivió lo que es toda la estepa esta, y esto no era así inclusive, ¿no? Había otra, inclusive nevaba, inclusive toda la capa de ozono, no me siento culpable yo de la capa de ozono, fueron otros. Tampoco le voy a decir a todos ustedes los que vinieron de otro lado que ustedes son los culpables, pero no supimos cuidar lo que es toda la biodiversidad, ¿no? Como para que, inclusive en el mismo norte de Santa Cruz, y con eso sí, otra vez estoy más enojado, ¿no? Porque la densidad de cáncer por toda la contaminación que hay es increíble en estos últimos tiempos.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y eso a qué lo atribuís?
A la sobreexplotación
al despedazar todo.
Y claro, porque la tierra también habla. Y eso para nuestra religiosidad y nuestra manera de ver la vida y toda nuestra convicción, nosotros la interpretamos todo eso, ¿no? Es como el cristiano, no creemos totalmente en eso, en que la tierra habla también y se expresa y marca cuando ya no da más y todas esas cosas, ¿no?
Y decime, y con el tema de las grandes extensiones, las estancias, ¿cuál estuvo? ¿Por qué parece como que la Patagonia está dividida en grandes extensiones para muy pocos, ¿no?
Y eso es la manera de que tiene el Winca, que le llamamos nosotros, que el Winca no significa blanco, sino que es mala persona, ¿no?
Claro.
Que no ha hecho, pero lo digo desde no desde el revanchismo, ¿no? Sino desde una realidad que pasó toda mi gente que fue muy maltratada. Pero esto que decías vos es realmente, inclusive algunas las tienen ahora alambradas, ¿no? Porque después de lo que fue el volcán, se llevaron todas las ovejas y el territorio no da para más, ¿no? No sirve para más el territorio ese. Porque vos fíjate que el animal más dañino que hay es justamente la oveja, pero no es porque sea dañino en su ser, ¿no? Sino porque el sistema que usa ellos, las patas, las uñas que tienen, lo escarban al territorio. Entonces eso le pierde mucho. Fíjate vos que de aquí, hace 100 años llegó la oveja acá. 100 años que está la oveja comiendo en el mismo territorio sin aflojarle, porque inclusive el manejo de campo que han hecho ellos no es para este territorio, no es. Por ejemplo, un campo que nosotros lo vemos súper extenso, pero que lo pongan 5.000, 6.000 animales, no lo puede bancar ese campo. Es
claro.
Imposible sobrevivir, ¿no? Entonces, pero esa es la metodología que se usó para el crecimiento del país. Inclusive en el norte, con lo de la soja, y lo fumigan y lo fumigan para que dé más, y eso es una sobreexplotación
claro,
del territorio.
Y ahí está un poco lo que vos hablabas del tema del cáncer, ¿no? De cuánta relación tiene el alimento y la sobreexplotación de los cultivos en lo que hace a los altos índices de cáncer. En la provincia hay muchos altos índices de cáncer.
Sí, en la zona norte sí hay un alto índice de cáncer.
Cuando habla de zona norte, habla de la acera.
De la acera, caleta, ¿no? Truncado, toda esa parte. Que nosotros vamos por el camino y vos ves que hay pingüinos de este lado, pingüinos, o sea, los pozos de petróleo todo el tiempo.
Sí, sí.
Funcionando a mil. Inclusive, ahora quieren explotar lo que es mineral y todas esas cosas
sí.
También. Entonces va a quedar, pero
van a seguir sacándole hasta que no
Claro,
haya más
hasta que no
nada.
haya más nada. Y después, y esto es lo que viene después, porque uno dice, pucha, tampoco se va a hacer necesario ver andar mucho tiempo. Yo fui a la Universidad de San Julián y una de mis críticas, no terminé, pero fui, ¿no? Fui 2 años, creo que fue. Pero una de mis críticas era, nosotros no nos estamos preparando para dentro de 50 años en San Julián, para no ir más lejos y para darte un ejemplo más de lo cotidiano que es. No se está preparando San Julián para 50 años. Cuando lo que es el Rombaguardia y ya no hay más, listo, se avanzan todos, va a quedar todo desierto. Y encima los más, porque va a quedar el poblerío. No va a quedar la persona que pueda irse, la que tenga el poder adquisitivo. No va a quedar, va a quedar el poblerío. Y el poblerío, y uno dice, qué mala gente que son, ¿eh? Pero cuando empezamos a ver a nuestros hijos a nacer sin un dedo, sin una oreja, entonces ahí se van a ver recién las consecuencias. Y eso es
Claro.
totalmente, es
Y no se ven
total,
las
¿no?
consecuencias de la minería, ¿no?
Exactamente.
Pues la minería, sobre todo Vanguardia y toda su...
Sí, y todo lo que está bueno ahora porque hizo crecer a San Julián de una manera explosiva y están más o menos los que pueden llegar a trabajar en lo que es Cerro Vanguardia
Claro,
están bien, pero las consecuencias de aquí
claro,
a no
sobre
muchos
todo
años
por el tema
va a
del
ser
cambio
así.
climático, ¿no? Con
También
todo lo que
todo
está
eso.
pasando con el tema de la destrucción del suelo y su repercusión en el clima, ¿no? ¿Y qué lugar de la Patagonia de Santa Cruz te gusta más para vivir? Chaltén, ¿no? ¿Y no hay
Chaltén,
mucho
sí, Chaltén.
viento?
No, igual, el viento se acostumbra. Igual acá hay mucho
Pero
viento.
Chaltén también lo están...
Sí, ahora sí, está llegando mucha gente, pero está todavía
Pero te gusta,
hay
o sea,
una.
porque hay mucho verde.
Sí, hay mucho verde. Ahí
Yo las
se
veces
puede
que...
ver las distintas estaciones se pueden marcar
O
bien.
sea, vos haces mucho hincapié en eso de las estaciones, ¿no?
Y porque en parte vos fíjate que si no sobrevive el hombre en una sola estación, porque dicen, bueno, comúnmente nuestro sabio, nuestro quinche, ¿no? Tenían esa sabiduría incorporada, pero para el hombre no le hace bien vivir. Imagínate alguno que dice, ah, si yo tuviera mucha plata viviría de verano, miría dónde, pero no le iba a hacer, su vida no iba a ser muy buena. Vivir todo el tiempo en verano. Entonces, para crear anticuerpos, para todo eso, tu mismo organismo de no empastillarte, no necesitar las cuatro estaciones bien definidas, para tener más adaptabilidad para la supervivencia de más
¿Pensaste
años.
en irte a vivir al Chaltén?
Quizás un tiempo más.
Sí, ¿no?
Sí, estaría bueno.
Y tenés
Igual
ganas, tenés...
está Tucutuco, que algún día va a ser un pueblo
Vos
y
sabés que si
podemos,
Tucutuco va a ser
sí,
igual que el Chaltén.
claro, y podemos
¿Fuiste a Tucutuco?
anotarnos. Yo fui a la escuela de Gregores, al internado. Entonces una vez fuimos en un viaje así que hicimos de estudio.
Yo fui una vez y no pude entrar por las piedras que hay.
Ajá,
Muy grande la piedra,
sí.
¿no? Y llegaste a... ¿Qué resaltás de Tucutucu?
No, la virginidad que todavía tiene toda la biodiversidad de ahí. Está
Está
riquísimo.
el río Oro
Claro,
está, ¿no?
está el río, están las lengas, están los bosques de lengas, están.
Y ahí está, ahí lugares donde ya está viviendo gente en
Y
Tucutucu,
yo
¿no?
creería que en ese tiempo todavía no, pero yo creo que ahora sí, porque estaba
Ya, ya,
la
ya, ya,
planificación
ya, es,
de.
¿Ya es pueblo Tucutucu o
No
no?
creo que
Todavía
sea
no.
pueblo, no, pero está la planificación provincial de que eso va a ser pueblo, va a ser una.
Dentro
Sí.
de cuando ya hayan destruido todo el norte,
Claro, cuando no haya nada
¿no?
bueno van a ser pueblo
Y lo
y
van
lo
a
van a
destruir
hacer
ahí,
y
le van a sacar
lo
el
van a hacer.
agua a los lagos Pueyrredón
Sí,
y
Belgrano,
a todos esos
Belgrano.
lagos que están, ¿viste? Que a mí me gusta Hipólito Yrigoyen también.
Sí.
Viste que está el istmo ese que divide a los
Sí,
dos lagos, ¿no?
está
Eso me
buenísimo.
causa una sensación de que como dos lagos que están juntos pueden ser de distinto color, ¿no? ¿Y usted cómo tiene interpretación de esas cosas? Sí, ¿no?
Sí. Y a veces, más que interpretaciones, cosas naturales, que abunda en aquel lugar que le da la tonalidad, que abunda en este lugar que le da la tonalidad. Nada, cosas naturales, nada más.
Así que fuiste a San Julián, yo soy profesor, pero ahí nada más, pero ¿y qué carrera estabas empezando a hacer?
EGB.
Ah, EGB, y
Sí.
no terminaste.
No terminé.
¿Y por qué no terminaste?
Porque no, después me puse. Después, porque fue un desafío. Porque cuando falleció mi mamá fue un desafío de que empezaba a hacer algo, me volvía
¿Y
loco.
cómo te iba? ¿Te iba mal?
No, hice 17 materias,
¿Y
creo
por
que
qué
aprobé.
no terminás? ¿No tenés
Y
ganas?
vamos a verlo en cualquier tiempo, capaz que por ahí otra vez,
Claro, pues
cuando
yo
haya que
soy
aprender.
profesor de la EGB
Ajá,
ahí.
ajá.
Pero yo creo que yo te escucho y realmente me asombra que con todo ese vocabulario que vos tenés, tranquilamente podés terminar esa y muchas carreras más, ¿no? Yo
No,
porque vos hablás de tus hijos, ¿cuántos hijos tenés? ¿Uno?
no tengo.
¿Uno
No lo
solo?
tengo
Ah, ¿no
así.
tenés?
Sí, un nene, un bebé de 8 meses recién.
Ah, mirá
Sí,
vos. ¿Y tu
sí.
señora también
Ahora
es?
me. Sí, ella tiene sangre también. Ella es cretón, pero tiene sangre mapuche.
Perdón, ¿qué tiene? Ah,
Sangre mapuche.
tiene sangre
Sí,
mapuche.
sí.
Ah, mirá vos.
Las Traro Aifin se llama mi hija.
¿Cómo se llama?
Las Traro Aifin. Aguilucho hermoso.
Bueno, era un poco charlar así de bueyes perdidos, ¿no?
Está bueno.
Y después, ¿tenés dirección? Ahora, ¿para cómo vamos a terminar?